Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. En esta ocasión vamos a hablar de la madre de todos los problemas, de los dineros, de la financiación de las entidades deportivas. Para ello tengo a mi derecha, como siempre, a mi compañero Javier Zamora. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
Aquí estamos. Bueno, pues cuéntanos, Javier, ¿cómo podemos contextualizar este topic de esta semana, ¿no? ¿Cuál es los problemas a los que se enfrentan las entidades deportivas a la hora de poder financiar su actividad?
Como bien sabes, esta semana, los últimos 15 días, esto es un tema bastante de actualidad, el tema del Oviedo, el tema también del Racing. Ayer hicieron un programa especial, el primer toque, sobre el Castellón y también cómo se está intentando salvar económicamente. Bueno, la crisis ha afectado a todos los clubes deportivos, da igual que sea fútbol, baloncesto, ciclismo. Muchos históricos han desaparecido o han entrado en ERE o están en vías de desaparición. También se está buscando cómo financiarlo, cómo solventar ese problema en el cual están ahora emergidos, porque no hay que olvidarse que todo eso está rodeado de una fuerte carga emocional que hace que muchos clubes, la gente los quiera mantener vivos porque es parte de su historia.
Bueno, pues para ello creo que te contamos con algunos invitados muy, muy especiales. Así que sin más dilación, vamos allá con la primera sección, papel y boli.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, para abordar la perspectiva económica del tema de la financiación, vamos a contar con un invitado muy especial. Él es Benito Pérez González, es director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Camilo José Cela, aparte de ser doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Camilo José Cela. Buenas tardes, Benito.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por la llamada.
Nada, muchísimas gracias a ti. En primer lugar, agradecerte tu presencia. Y bueno, para abrir fuego, ¿no? Era, en primer lugar, ¿cómo crees, cómo estás viendo que está afectando la crisis a la financiación de las entidades deportivas?
Bueno, la verdad que es un tema complejo que se puede abordar desde muchísimas perspectivas, porque, bueno, el deporte es poliédrico, realmente tiene muchas significaciones y muchas líneas de abordaje. La situación es crítica, efectivamente. Yo creo que, de todos modos, también se puede ver desde un punto de vista positivo, porque pueden surgir oportunidades de racionalizar y de optimizar pues ciertas situaciones que pues han venido haciendo de manera tradicional pues mal, y bueno, ahí hay una oportunidad.
Benito, buenas tardes, soy Javier. ¿Qué vías hay de distintas, digamos, de financiación? ¿Qué camino pueden tomar los clubes ahora para intentar subsanar los modelos clásicos de financiación de entidades deportivas a, como has comentado, ¿no?, una visión más positiva? Bueno, hay otros caminos que para poder conseguir esa financiación.
Efectivamente, la verdad es que me gustaría tener la bolita mágica y saberlo, y me gustaría sobre todo, bueno, pues saber dónde está el dinero para ir yo a por él y desviarlo al deporte, ¿no? Porque soy una persona enamorada del deporte en todas sus vertientes. Intento desde la universidad, que creo que tiene un reto importante, todos los institutos o facultades de ciencia del deporte de España tenemos el reto de convertir el deporte en algo que sea fundamental para la vida de las personas. Yo creo que España aún tiene mucho camino por desarrollar en ese aspecto. Aún la práctica deportiva en España es inferior a la de países de nuestro entorno. Yo creo que también por ahí puede venir una vía de financiación, una vía de entrada de dinero en el deporte. Más practicantes de deporte dinamizarán también el patrocinio, que yo creo que es fundamental. Tenemos la ley de mecenazgo en un borrador ya hecho, pero que no va hacia adelante por la situación tan difícil que tiene la economía nacional. Y bueno, pues al parecer el Ministerio de Hacienda no es muy favorable en la actualidad a que esa ley se pueda desarrollar y tratar. Pero el borrador está. Creo que podría ser una buena línea de futuro que animaría a las empresas a ver lo que ya hay, que el deporte realmente es una buena inversión, es una buena plataforma para comunicar a las personas pues las cualidades, ¿no?, de tus marcas y productos.
A ver, Benito, centrándonos en las entidades deportivas, has comentado ahí de mecenazgo, ¿no? Haciendo referencia, pues, sobre todo a los patrocinios como una vía de financiación. Pero existen otras, ¿no? Están por un lado, pues, por ejemplo, los grandes clubes, ¿no? Las entradas de taquilla, los productores de merchandising, la financiación pública, los derechos de televisión. ¿Cuáles crees? Vamos a intentar hacer un posible listado de las vías de financiación. ¿Y cuál crees que debería ser la distribución o cuál ha sido la distribución histórica de esas vías y hacia dónde crees que deberíamos ir?
Bueno, yo creo que ahí al final todos pensamos en el fútbol, que efectivamente es el que más dinero mueve, que afecta, como decía antes Javier, a otros deportes, ¿no? Pero principalmente el fútbol, pues tiene esas tres vías que tú has citado, la vía de las entradas, de taquilla, de lo que se llama en inglés el match day, el día del partido, la televisión y luego el marketing, esas tres vías. Ahí, bueno, pues como todos sabéis, Madrid y Barcelona lideran desde hace ya algunos años el ranking que cada año saca Deloitte de ingresos de clubes de fútbol. Van a seguir liderándolo por mucho tiempo, barrunto yo, e incluso con más diferencia, porque el Manchester, que es el tercer en discordia, pues clasificarse para la fase final de Champions de este año pasado, pues va a estar lejos de estos dos clubes. Y bueno, yo creo que la brecha se va a seguir abriendo y desgraciadamente, creo yo, la Liga Española va a ser más bipolar. Yo soy del Atlético de Madrid, fíjate, lo avanzo, y creo, por desgracia, que no vamos a aguantar toda hasta el final de la Liga. Ojalá me equivoque, y entonces me tenéis que llamar para decir, bueno, te equivocaste.
Una pregunta, Benito. En nuestro primer programa, el capítulo que hicimos, hablamos sobre la buena gestión o la gestión profesional que tienen o deberían tener las entidades deportivas, y lo comparamos también con Estados Unidos, donde más que... digamos, la gestión solo por gestionar un club deportivo, por el sentido emocional, también lo hacen de una forma eficiente. ¿Crees que aquí en España se tendría que aplicar algunos tipos de modelos de gestión más eficiente para los clubes deportivos?
Totalmente. No tendríamos la situación de quiebra o situación concursal de más de la mitad de los equipos de la liga profesional.
¿Y a qué se puede ver este sentido? Que la mayoría de los clubes deportivos entren en eres aquí en España, que somos la primera cabeza de Europa, creo, sobre todo en clubes de fútbol.
Sí, yo creo que efectivamente, tú lo has apuntado antes, existe la emoción y se juega con la emoción. Los dirigentes de los clubes de fútbol saben que existe ese factor y saben que les hace en cierto modo intocables o les permite ser ligeros y temerarios en muchas ocasiones. Porque detrás de una situación financiera catastrófica, pues muchas entidades no van a ser capaces de dar el paso. De hecho, como dice el profesor Pablo Vázquez, aunque la ley dice que todos somos iguales ante ella, unos son más iguales que otros. Sí. Y, por ejemplo, la deuda que tienen los clubes de fútbol, que asciende con Hacienda más de 700 millones... actualmente, y bueno, con la Seguridad Social también hay unos cuantos millones de deuda, pues es difícilmente admisible en otro sector. Se permite en el fútbol, el Real Madrid tiene cuantiosas deudas, el Atlético de Madrid, que ya os dije, yo soy aficionado a él, es el que lidera el ranking de deudas con Hacienda, y esa situación pues se ha permitido. Ahora parece que se quiere atajar, pero bueno, pues dando ciertas facilidades y entendiendo la idiosincrasia particular de los clubes, que efectivamente juegan con las emociones de las personas. Recordamos hace tiempo pues las famosas manifestaciones cuando querían hacer descender a Celta y Sevilla, sí, allá por el año 96, y esa situación se viene replicando hasta la actualidad. Yo creo que hay que racionalizar efectivamente el gasto. Creo que hay una burbuja grandísima en cuanto a los ingresos de televisión, y creo que, por desgracia, esa burbuja que va a estallar, tiene que estallar, va a hacer que las diferencias entre Madrid y Barcelona sean aún más grandes, porque son los dos únicos, con Atlético Madrid, Valencia, vuestro Valencia, no sé si sois aficionados del Valencia, pero posiblemente lo seáis, pues son los únicos clubes que son capaces de obtener ingresos fuera de España, que es donde van a estar principalmente en un futuro próximo.
Hey Benito, una pregunta, y hasta dada esta situación, hemos dicho, al final, fíjate, en el deporte, yo no sé, en otros entornos geográficos, en la Comunidad Valenciana, realmente es sangrante, ¿no? La de clubes históricos que han desaparecido, que están en concurso de acreedores, en dificultades. ¿Qué podemos hacer, no? Porque si estamos diciendo, oye, las vías tradicionales, taquilla, pues bueno, taquilla da hasta donde da. Además, estamos viendo que salvo excepciones, incluso está bajando. Los derechos de televisión, realmente, posiblemente es una burbuja que no vuelva a alcanzar las cuotas que han alcanzado. Los derechos de marketing, pues bueno, eso está muy bien, pero como has dicho, hay una desigualdad enorme entre lo que pueda generar el Madrid y Barça y el resto, y ya estamos hablando de clubes de élite, imagínate todo el resto. ¿Qué puede hacer una entidad deportiva? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cómo pueden generar vías alternativas de financiación? ¿Se te ocurre alguna línea a seguir?
Bueno, la verdad que es difícil, ya lo dije al principio, me encantaría saber dónde están esas posibilidades para contarlo. Mi obligación y algo que hacéis vos muy bien, que es intentar transmitir lo que decimos en la academia, lo que decimos en la universidad, lo que intentamos crear conocimiento. Mi obligación es intentar transmitir eso para que las cosas mejoren. Es difícil, sinceramente, no sé qué debemos hacer. Desde luego, ser más racionales y menos emocionales. Esa sería una cosa, intentar cambiar la cultura deportiva de este país, también pues eso, hacer que ciertas situaciones no sean admisibles, intentar pues eso, que los profesionales del deporte sean conocidos profesionalmente, que haya un reconocimiento de los títulos académicos para el ejercicio profesional, que los dirigentes de los clubes pues eso, se basen su actuación en criterios económicos y racionales. Yo creo que haciendo eso, que es fácil de decir, difícil de hacer, porque ya lo digo, yo también, quiero decir, soy un aficionado al fútbol y soy irracional y soy emocional. Y quiero que el Atleti gane este domingo. Y bueno, pues sé que lo de Falcao es una temeridad. Claro. Sé que haber pagado 40 millones cuando no los tienes, pues es como si yo mañana me compro pues un avión privado y me lo permiten y me lo financian, pues sé que no lo voy a poder pagar. Esas situaciones son las que hay que intentar atajar e intentar pues eso, desde el equilibrio, buscar la confianza pues de las empresas, de los patrocinadores locales, en el caso de clubes más pequeños, o bueno, nacionales o internacionales en el caso de clubes más grandes, pero siendo razonables y pidiendo lo justo. Yo creo que el Atlético de Madrid debería tener en su camiseta a un patrocinador. No sé exactamente, la verdad, pues la intrahistoria, pero yo estoy seguro que el Atlético de Madrid debería tener un patrocinador y probablemente se esté pidiendo algo que no sea razonable.
Benito,
por llevar esa... Sí.
Muchas gracias por tu aportación académica a esta sección y al programa. Queremos contar contigo para próximos programas y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes y nada, encantadísimo de poder seguir colaborando. La verdad que es un tema que da para muchísimo y me encantará poder seguir desgranando y luego prometo una llamada por mi parte si encuentro la solución.
Tomo ahora palabras, hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, Javier, muy rápidamente, ¿no? Algunas pinceladas interesantes, sobre todo en las posibles vías de actuación. Ya las abordaremos más tarde, volvamos muy justo de tiempo. Así que un break y vamos con la sección práctica.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Hemos visto, José Luis, que las emociones juegan un papel muy importante, sobre todo a la hora de gestionar, sobre todo a la hora de conseguir que algunos clubs que estaban en situaciones de crisis pues puedan sobrevivir, puedan volver a empezar y renovarse. El caso más reciente de estas últimas semanas ha sido la del Real Oviedo y para ello contamos ahora para parte práctica con Pedro Zuazúa, consejero del Real Oviedo. Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Nos gustaría saber, en primer lugar de todo, cómo el club, cómo el Oviedo, se apoya, digamos, en la emoción, se apoya en los aficionados y seguidores que tienen en todo el mundo para intentar sobrevivir. ¿Cómo salió la idea? ¿Cómo surgió todo?
Partimos de la base de que el fútbol es pasión para los aficionados de Oviedo, para los de Albacete, para los del Barça y para los españoles. Quiero decir, no hay más ciencia en todo esto, ¿no? De hecho, si el fútbol fuera razón, si el fútbol fuera razonable, no existirían los clubes pequeños, porque todos seríamos o del Madrid o del Barça o del Manchester o del Paris Saint-Germain o del Milán y no existiría más, ¿no? Entonces, nos basamos en esa pasión. Pero no es que buscáramos una campaña basada en la pasión o algo, sino que la pasión salió sola. Uh-huh. Es decir, la historia de Real Oviedo de los últimos años es una historia complicada, de muchos infortunios, de muchas desgracias, que ha hecho madurar muchísimo a su masa social, que la ha convertido en una masa social muy fiel y muy estable y muy luchadora. Entonces, con esas bases y luego añadiéndole un par de elementos que son la internacionalización de la venta de acciones, el precio de las acciones, que era muy muy barato, eran 10,75 euros, y el poder vender una historia detrás, el poder contar una historia de con un alma, con algo dentro, pues creo que fue la mezcla perfecta para que este proceso llegara a buen puerto.
Muy bien. Hola, buenas tardes, Pedro, soy José Luis, gracias por estar con nosotros. Yo quería preguntarte que nos contextualizaras, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles eran las necesidades del Oviedo? ¿Qué dinero necesitabais y para qué? ¿Y cómo habéis planteado poder tratar de darle salida y que poder jugar toda esta campaña de, no sé si llamarla de crowdfunding, ¿no? De pequeñas aportaciones en base a los simpatizantes del Oviedo.
Bueno, lo que el Oviedo necesitaba realmente, lo que el Oviedo necesitaba realmente era coherencia y tranquilidad y paciencia. Y sobre todo gente sensata al frente del club, que es lo que no ha tenido los últimos 5 años. Ya partimos de ese problema, ¿no? Creo que es muy muy interesante y habría que los medios de comunicación deberíamos estar todos promoviendo el debate de por qué permitimos a gente que no tiene nada que ver con los sentimientos de los clubes estar al frente de los clubes. El dinero lo debería ser todo. Pero dicho esto, lo que necesitaba el Real Oviedo eran 1,9 millones para evitar la causa de disolución. Y en el mejor de los casos, en el hipotético mejor de los casos, 17 millones de euros que era inversión capital completa para solucionar absolutamente toda su deuda. Luego había un paso intermedio que era el de los 4 millones, que es la deuda a corto plazo que tiene el club. A eso hemos llegado justo. Entonces, inicialmente soñábamos con el 1,9 y lo veíamos como una utopía. Pensamos que la afición a lo mejor podía llegar hasta los 300.000 euros, siendo una campaña fantástica. Pues mira, al final la realidad nos superó el optimismo que teníamos y solamente con las aportaciones de la afición hubiera sido suficiente para salvar la causa de disolución.
Por ejemplo, Pedro, me has dicho algo interesante, ¿no? El Real Oviedo tiene una historia, ahí han salido jugadores como Mata, como Cazorla. Ahora, la pregunta que queríamos hacerte es, bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora tenéis ya el dinero, tenéis la financiación. Nosotros en el primer programa que hicimos de radio hablamos sobre cómo los clubes deportivos de cualquier ámbito necesitaban de una gestión profesional para poder ser solventes a medio y largo plazo. Ahora vosotros, ¿cuál es el siguiente paso que va a dar el Oviedo como institución, como club?
El siguiente paso es seguir con la misma coherencia y no sé cómo llamarlo, puño agarrado, podemos decirlo, para no gastar un euro más de lo que ingresemos. Y estas cosas a nosotros no nos hacen cambiar la perspectiva. Es decir, esto era un dinero que lo vio necesitar para subsistir, pero en ningún caso vamos a empezar ahora a fichar jugadores o a traer a Messi bueno, aparte de que no podemos, pero es una metáfora, ¿no? Sí. Pero mira, de verdad, es importantísimo. Nosotros, cualquiera que conozca un poco la historia del Real Oviedo, la historia reciente, en los últimos años el Oviedo estaba en manos de una persona que es un delincuente, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la justicia, está fugado, está en busca y captura. ¿Vale? Es una persona que se ha fugado de España porque sus empresas tenían problemas con Hacienda, ¿vale? Por no pagar los impuestos y por temas fiscales, y es una persona que está fugada de España. Entonces, como Alberto González, hay mucha gente al frente de equipos de fútbol que ni sienten los colores del equipo de fútbol, ni les importa lo más mínimo lo que les pasa a los equipos de fútbol, y que solamente están ahí para medrar. Entonces, es importantísimo para la gestión de los clubes de fútbol, no digo la brillantez, porque no digo en ningún caso que nosotros seamos brillantes, pero sí al menos sensatez y coherencia. Claro. Es importantísimo. Es imposible gestionar un club de fútbol. Mira, nosotros cuando entramos, la verdad, había gente, Tony Fidalgo sabía un poquito más de clubes y Sabino López también, pero Juan Ramón y yo, los otros consejeros, no teníamos ni idea. Y bueno, pues al final siempre tienes un poquito de respeto porque dices, oye, a ver si va a ser más difícil de lo que parece. Ajá. O a ver si es que es muy complicado o algo. Mira, de verdad, y no es falta de modestia ni nada en absoluto, ¿eh? Llevar un club de fútbol es difícil como llevar cualquier empresa. Ahora, con sensatez y con coherencia, es mucho más fácil. O sea, nosotros tomamos decisiones que la gente de la ciudad nos decía, hombre, pero qué gusto, qué da gusto con esto. Y eran decisiones, es que de perogrullo. O sea, no creáis que estábamos inventando la pólvora ni nada de eso, ¿eh? Sí. Eran cosas como acercar al comercio al equipo, bajar los precios de las camisetas. Bueno, es que nosotros vendimos las camisetas, hasta hace poco las vendían a 60 y pico euros. Madre. ¿Tú puedes pedir a 60 y pico euros por una camiseta del Oviedo, sea de la marca que sea, nadie en esos tiempos de crisis? Uh-huh. Es imposible. Nosotros hemos bajado a 40 euros y aún así el club sigue ganando dinero. Es decir, que no hay que buscar el explotar al aficionado y el darle económicamente. Y bueno, esos son detalles que dices, pero la gente aquí está, mira, a esta gente que ha entrado en el mundo del fútbol en los últimos años, que no siente esto, le han hecho muchísimo daño al deporte, pero muchísimo, muchísimo.
A ver, oye, Pedro, una pregunta, a ver, a mí es que me interesaba mucho la campaña esta vuestra, vale, yo le pedís a, mandáis un SOS a la afición, oye, necesitamos dinero, os responden, ¿cómo funciona? A ver, si yo quiero comprar, no sé, donar 2 euros o contribuir en vuestra campaña, ¿qué me dais a cambio? ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Qué contraprestación ofrecéis a la masa de aficionados que decide apoyar al Oviedo porque lo siente suyo y quiere que permanezca la entidad?
Nosotros lo que hicimos no fue lanzar un mensaje de necesitamos ayuda. Nosotros lo que hicimos fue mandar un mensaje de ¿quieres ser dueño de tu equipo?
Claro. O sea,
¿quieres ser dueño del Real Oviedo?
Planteáis una venta de acciones, una ampliación de capital, claro, donde la gente puede acudir y comprar una participación del Real Oviedo.
Entonces, las participaciones eran a 10,75 euros, que es un precio, bueno, que realmente puedes decir la broma, oye, perdona, no tomas dos copas este fin de semana y te compras una acción, ¿vale? Entonces, también eso ayudaba. Luego, ¿qué pasa? Que Sid Lowe, el corresponsal del Guardian, que hizo su Erasmus en Oviedo, sí, que es muy, muy del Oviedo, cuando llegó el momento de echar un cable, él siempre había estado con esta idea de, oye, ¿por qué no lo hacemos global? ¿Por qué no lo hacemos global? Entonces él pone un tuit, que tiene decenas de miles de seguidores, pone un tuit invitando a la gente a entrar en el Real Oviedo a comprar acciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente, los del mundo anglosajón, entienden el deporte y el fútbol de otra manera.
Sí.
Es decir, ellos lo entienden, escatiman menos con el dinero, entienden las sensaciones, los sentimientos, lo que es real les gusta mucho, y ese tipo de casos les encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a entrar dinero de Inglaterra, de Estados Unidos, de gente que compraba acciones para ellos y para sus hijos. Sí. Y que lo veían y decían, soy un, como decía, un orgulloso accionista del Real Oviedo, decían, ¿no? Y bueno, y ahora pues nos siguen, entonces la clave estaba no en decir, oye, ayúdanos, que estamos aquí tirados, sí, que nos vamos muy malitos. No, la clave era decir, ¿quieres ser socio de un club de fútbol histórico?
Además,
¿quieres ser dueño de un club de fútbol histórico?
Además, creo que ahora, aunque haya entrado Carlos Slim y haya sido también parte importante para la salvación del club, los accionistas, la mayoría de accionistas son los pequeños accionistas, ¿no? La mayoría,
sí, creo que lo que pasa es que en realidad la situación es irreal, ¿no? Porque el pequeño accionista nunca jamás, los 20,000 pequeños accionistas que hay, se van a juntar para votar en contra de una decisión del máximo accionista. Es muy complicado, quiero que solo sea porque estén despistados y que no sepan que hay junta de accionistas, ¿no? Pero lo que es cierto es que para nosotros ha sido tan importante los 10,75 euros que ha puesto alguien que estaba en el paro y que no tenía más dinero que eso, y ha ido al club a comprar la acción, como los 2 millones del señor Carlos Slim, a los que estamos agradecidísimos. Y han sido tan importantes uno como otro, porque es que sin lo primero no hubiera llegado nunca lo segundo.
Oye, pues Pedro, muchísimas gracias. Nos ha parecido muy interesante vuestra propuesta y a ver si en un futuro podemos volver a hablar y que nos contáis los nuevos proyectos que estáis impulsando ahí desde Oviedo. Una magnífica ciudad por otro lado.
Lo que necesitéis, aquí nos tenéis.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Chao.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
Bueno, pues vamos ya concluyendo, vamos con el apartado de las conclusiones. Nos ha dejado, creo que, muchas y muy interesantes este programa. Por un lado, a mí me gusta mucho cómo ha empezado hablando nuestro primer invitado, ¿no? El señor Benito, con que la crisis al final es una oportunidad para racionalizar y gestionar de manera más solvente y con más sentido común las entidades deportivas.
Exactamente, sentido común lo que ha dicho Pedro, ¿no?
El menos común de los sentidos.
Sí, es decir, no penséis que hemos inventado la pólvora, sino hemos hecho... francamente estamos intentando hacer una gestión lo más modesta, lo más humilde, lo más correcta posible, ¿no? No intentar ser lo que no somos ni aspirar a lo que no podemos llegar.
Eso por un lado. Luego también todos han recalcado, ¿no? Es decir, al final los clubes son ilusión, hay que hacer un equilibrio entre la solvencia, el sentido común, no volvernos locos, pero sí pues vender o tratar de capitalizar la ilusión que una entidad deportiva genera en su masa social.
¿Cómo gestionar la emocionabilidad para que sea eficaz, ¿no? Porque lo que decía también Benito, a ver, yo quiero que mi equipo gane y a veces incluso tienes que saber que está ganando en base a perder el club, como gestión, como eficaz económica, como todo, ¿no?
Y por último ya, pues bueno, la posibilidad sería las nuevas vías o vías alternativas a explorar, pues propuestas como la del Oviedo, la posible, la tan necesaria y que tanto tiempo se lleva hablando, ley de mecenazgo para facilitar la inyección económica al deporte, como se está haciendo en el arte o en las obras sociales, y que ayude a captar patrocinadores y apoyos de otros ámbitos, pues como, oye, pues perspectivas de futuro para las entidades.
Tendría que haber también una otra cultura, ¿no? Otra cultura tanto en la sociedad, tanto en los aficionados, tanto en los clubs, para que el deporte sea deporte y que todos seamos parte de ese deporte sin tener que ser una burbuja que un día estalle y esas emociones que han sido aprovechadas para una gestión ineficaz.
Bueno, pues hasta aquí lo tan difícil, ¿no? Y tan fácil, sí, a la vez, de la gasolina que mueve el motor, que es el deporte. Y nosotros nos vamos despidiendo. Recordar que tenemos algunos cursos que desde la Universidad Politécnica se proponen, como es el de Introducción a las Modalidades Hípicas, Enganche de Caballos, el 10, 12, 17, 19 de diciembre, en el aula Indurain, en el Racó del Cavall. O desde Grupo Nostre Sport, un curso que proponemos, que es En busca de la felicidad, el 17, 18 y 19 de diciembre, en la sala de formación de la Fundación Deportiva Municipal.
Para el próximo programa vamos a contar con un invitado especial, ¿no?
Pues sí, si no pasa nada, la próxima semana contaremos con David Casinos, sí, y hablaremos sobre psicología deportiva, motivación y, bueno, la importancia que tiene todo esto, la motivación en el ámbito deportivo.
Bueno, tengo muchísimas ganas de conocerlo y de que sea el programa.
Muy bien. Pues nada, un abrazo a todos y os esperamos la próxima semana.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.